Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. En este mes de marzo, conmemorando los 47 años del golpe del 24 de marzo de 1976. Es importante recordar esas historias cuando aparecen voces diciendo: pero si pasaron tantos años, ¿por qué seguir con esto? Ya pasó, pasado pisado. Y lo que podemos ver en cada uno de los testimonios es cómo esas heridas generadas entonces siguen abiertas, siguen destruyendo familias, siguen siendo traumáticas. Ese mismo 24 de marzo del 76, un grupo de trabajadores, delegados gremiales de la empresa Ledesma, Ramón Bueno, Antonio Feliú, Omar Gainza y Carlos Alberto Melián, fueron chupados por patotas de la policía y el ejército que sospechosamente andaban en camionetas de la empresa Ledesma, Sociedad Anónima Agrícola e Industrial. Carlos Alberto Melián recuperó su libertad un tiempo después y tuvo que huir con su familia, con su mujer y sus 5 hijos pequeños a otra provincia. Se fue de Jujuy a Santiago del Estero, donde nació su 6ta hija, que es con quien estaremos conversando, contándonos esta historia. Vamos entonces con Cecilia Melián. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Cecilia.
Buenas noches a todos y a todas.
Bueno, contame tu historia. Contame primero cómo fue tu infancia.
Bueno, debo decir que me he criado post dictadura, ¿no? Yo he nacido durante la dictadura en los años 80, pero la situación que había atravesado a mi nivel familiar ya había pasado, ¿no? Me he criado, vendría a ser en lo que se dice incilio, ¿no? Porque la familia, mi familia estaba conformada por mi mamá, mi papá y mis 5 hermanos, todos vivían en Jujuy, en Ledesma, y luego de la detención ilegal a mi viejo, que pasa 2 años detenido, de 1976, lo liberan en 1978, deben venir a Santiago, que tenían familiares en Santiago del Estero. Entonces, vienen aquí porque, obligados, ¿no? No por su deseo de conformar y de establecerse en Santiago como familia, sino por la obligación que tenían, que no era un deber, sino era una mente, un terror, ¿no? Un terror de quedarse ahí. Mi viejo forma parte de la causa Aredes en contra de Blaquier, de Carlos Blaquier, Carlos Pedro Blaquier. El poder que tiene Blaquier en Ledesma, en Jujuy, es mucho en esa época, en el 76, y aún hoy, gracias al manto de impunidad, sobre todo la justicia, en todos estos años, no se ha logrado y ha ido aumentando y creciendo el poder ese de Blaquier en Ledesma, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, lo que tiene, no solo en Ledesma, sino en toda la provincia. Creo que no podemos pensar lo que le está pasando a Milagro Sala sin poner a Blaquier en el tablero, ¿no?
Sí, hasta en Sudamérica diríamos, porque es el ingenio más importante de toda Sudamérica, el ingenio Ledesma. Y bueno, sí, En estos últimos tiempos, donde estamos poniendo signos de pregunta a nuestra justicia argentina, no al poder judicial, no a la justicia, no al poder judicial argentino, sobre todo a la Corte Suprema. En el caso Blaquier debería ser un caso paradigmático de cómo es la distinta vara y de cómo la Corte Suprema ampara a los poderosos. Y bueno, está visto también la otra moneda, cómo a Milagros Salas no le han dado el acceso a un juicio, bueno, a un juicio,
Sí.
un juicio donde defenderse y con todo, y con todos los derechos. Y ha sido todo un procedimiento totalmente ilegal, y por el cual sigue detenida, ¿no? Y la provincia de Jujuy sigue sosteniendo eso, ¿no? Bueno, ahí da cuenta de la necesidad de los procesos de justicia para las sociedades, ¿no? La sociedad de Jujuy hoy en día tiene también esta situación gracias a que no se ha logrado ese proceso democrático que en muchas partes se ha logrado con muchas idas y vueltas y con muchas dificultades, pero en Jujuy no se ha logrado. Y bueno, y también esto de Carlos Pedro Blaquier, que desde el 2012 se inicia la causa, un juez que viene, Fernando Poviño, que viene de otra provincia, ni siquiera ningún juez de ahí se animaba, con el apoyo que tenía, realmente el apoyo de gran parte de la sociedad de Jujuy, que se había despertado, también movidos por el impulso de la Tupac Amaru en su momento, por la figura de Milagros Salas, donde se ha sentido acompañado. Bueno, la justicia ha respondido en ese momento y ha sido procesado, pero de ahí la causa nunca más se ha movido. En 2015 llega a la Corte Suprema y recién en el 2021 la Corte Suprema autoriza, ¿no? que se juzgue, resuelve algo que ahora vemos también, ¿no? En la situación con nuestra vicepresidenta, cómo son expeditivos. Y cómo manejan a sus intereses y a sus antojos.
Seguimos conversando con Cecilia Melián desde Santiago del Estero, hija de preso político, una familia víctima de la dictadura, obligada al exilio interno, al llamado incilio.
Historias fragmentadas.
Mi familia y mi padre ha denunciado a Blaquier desde el juicio a las juntas, ha sido testigo en el juicio a las juntas, ha estado en los juicios por la verdad, y luego también en los juicios que se han establecido ya nuevamente con la reapertura de las causas en el 2003 a partir de la decisión política también de Néstor Kirchner. Y mi viejo se ha muerto en el 2010, el 1 de enero del 2019, y en sus testimonios él planteaba, ¿no? La necesidad de poder, después de tantos años, un poco de justicia y ver un poco el avance, y se ha muerto sin poder ver ningún avance. Y bueno, y aún más ahora, porque no solamente la impunidad y el manto judicial de la Corte Suprema, de la Cámara de Casación, sino también la edad biológica está corriendo a favor de Carlos Pedro Blaquier. Y las familias afectadas a 46 años nos sigue atravesando esto que vos planteabas al principio, ¿no? Que bueno, que ya está, ¿no? A nosotros nos ha costado, a la familia de mis viejos les ha costado salirse de todo su proyecto. Imagínense ustedes, pónganse en los pies eso, ¿no? De que estar, pensarse con familias, con hijos chiquitos y tener proyectado hacer su casita, su lugar, su espacio, su profesión, y eso que tenga que salir de un día para otro. Armarse otro proyecto con miedos, ir a otra provincia donde también he sido perseguido, ¿no? Bueno, la historia de mi viejo, la verdad que ha sido un luchador tremendo que bueno, más allá de, no lo idealizo porque como todo ser humano tiene sus cuestiones, pero uno en tiempos sobre todo tan jodidos y complicados en Santiago del Estero, ellos se vienen a instalar y se vienen a instalar y aquí cuando empieza el proceso democrático, asumen los Juárez y ponen a cargo a Musa Azar, que también estaba dentro de la patota represiva, así que no han podido vivir tampoco en otro lugar, en un lugar de libertad, ¿no?
Historias fragmentadas.
Pero más allá de eso, bueno, mi viejo cuando se viene aquí también forma parte de la fundación de la APDH, ¿no? Así que es por eso también que puede ser convocado al juicio a las juntas y bueno, y rever la película también ahora del 1985 hace poner un poco, da cuenta, la verdad que tendrá muchas críticas o lo que sea la película, pero da cuenta de la soledad que han tenido los testigos, ¿no? Mucho y un valor, la verdad, no es por ponerlos como héroes, pero un valor tremendo en plena situación ahí, con el poder residual, vendríamos a decir, de los milicos vigentes tan presentes ahí, poner la cara para poder decir su verdad y los horrores que han atravesado para la sociedad toda, ¿no? Ese compromiso ético y ciudadano tremendo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Bueno, mi viejo ha formado parte bueno, de una generación también que iba a la par de las consignas del clima de época, ¿no? Esto de la liberación de los pueblos, de la participación, bueno, y en ese sentido, él ha sido gremialista. En la ciudad de Ledesma, ha trabajado en el ingenio de Ledesma, era profesor de matemática, de física y de química, y trabajaba como profesor en una de las escuelas que tenía el ingenio. El ingenio tenía una de las escuelas, había creado más o menos con, creo que Otto Krauss es uno de los, algo así, similar a ese complejo educativo. Y bueno, y formaba parte también acompañando a los trabajadores, a los afreros, acompañaba las marchas, a los gremialistas, con Weiss, bueno, con varios, ahora no recuerdo bien, pero formaba parte de esa sociedad y muy involucrado, acompañando también al doctor Aredes, ¿no? Que el doctor Aredes, bueno, ha sido intendente y también ha tenido el pecado de, entre comillas, de querer cobrar los impuestos a la empresa Ledesma, impuestos que no cobraba hace años, por un acuerdo que habían tenido también con el ministro de Economía, cuando tenía un cargo dentro de las azucareras a nivel nacional, el ministro de Economía, que no me acuerdo ahora bien el nombre, perdón, no me
Perdón,
acuerdo.
¿era ministro de la provincia o de la nación?
No, nacional, sí, de nación.
Martínez de Hoz.
Martínez de Hoz, bien, vamos a nombrarlo bien. Bueno, Martínez de Hoz ha
José
tenido...
Alfredo. José Alfredo
José
Martínez.
Alfredo Martínez de Hoz. Muy bien. Él ha tenido mucha injerencia también en esta construcción del imperio de Ledesma, ¿no? Bueno, yo a partir de mi historia familiar también me he puesto a investigar mucho. Hay un libro que se llama, bueno, La dictadura civil, lo que sí es. En donde en ese libro se plantea muy bien, ¿no? Cuáles han sido los poderes ideológicos, los miembros ideológicos, y bueno, de ahí se ven todas las relaciones bien explicitadas a través de documentación y todo, en donde consta la relación que tenía Martínez de Hoz en ese momento con Blaquier. Bueno, la cuestión es que no se le cobraban los impuestos a la empresa y Aredes, bueno, le cobra el impuesto.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y otra de las cosas, también mi viejo era presidente del centro vecinal del barrio, el complejo que la empresa realizaba para sus, para quienes
Los empleados.
trabajaban, sí, para sus empleados. Y bueno, y había habido también una cuestión bastante fraudulenta ahí en relación a las casas, cómo debían entregar los materiales, que se debía hacer un tipo estadio dentro del complejo. Bueno, muchas irregularidades que también denunciaba mi viejo. Y a partir de los juicios en donde el Estado se planteaba, ¿no?, que ya venía siendo observado o seguido por los servicios desde el 72, con toda esta actividad que yo te planteé.
Claro. O sea, en síntesis, un profesor sindical que entonces cuestiona un militante barrial, llamémoslo, defendiendo los intereses de los vecinos, un intendente que tuvo la osadía de querer cobrarle impuestos a una empresa que aparte, digo, todos pagamos impuestos, es un deber ciudadano, y podemos imaginar que si yo no pago los impuestos durante un año, el municipio o la provincia lo pueden sobrevivir tranquilamente porque mi aporte realmente para mí puede ser grande, pero en términos económicos para la provincia o para el municipio es una migaja. Pero que no pague el ingenio Ledesma, producen azúcar, producen papel, digo, una gran industria, una gran industria. Esto era, no sé, dentro del, digamos, de los ingresos del arca provincial o municipal, debía ser un porcentaje
Tal
alto.
cual, tal cual, tal cual. Bueno, no tengo los números,
Pero
pero
lo
bueno, sí,
podemos,
pero
pero lo
imaginamos,
sabemos.
porque es de sentido común, sí, más o menos, apelando
Claro.
al sentido común, es así, la verdad.
Seguimos conversando con Cecilia Melián desde Santiago del Estero, hija de preso político, una familia víctima de la dictadura, obligada al exilio interno, al llamado incilio.
Historias fragmentadas.
Sí, así que bueno, sí, como verás, el tema de Blaquier es uno de los principales temas que mi viejo ha perseguido y ha buscado tener justicia, ¿no? Y bueno, eso es algo que ha quedado como irreparable dentro de nuestra familia, que no presencie y que a esta altura es muy dudoso de que pueda presentar. Blaquier tiene presencia, o que nosotros como familia podamos presenciar un poquito de justicia, porque Blaquier tiene 94 años ya, y porque además se ha hecho también una pericia a partir de la que lo nombra como incapaz.
Claro,
Así que
algo sabía yo de eso, esto que se lo declaró ya como inimputable porque ya no entiende. Pericia que además puede ser cierta o no, uno a esta altura puede, yo me tomo la licencia de desconfiar de esta pericia, ¿no es cierto? Pero, claro, la decisión. Hay unos cuadernillos muy interesantes que se editaron estos últimos años de la Secretaría de Derechos Humanos, que hay uno que habla de todo el tema justamente de las empresas, del vínculo de las empresas y la dictadura. Se llama Responsabilidad Civil en Delitos de Lesa Humanidad. Es el tercer cuadernillo de la serie Repertorios y si lo buscas en internet se puede bajar en PDF. Y entonces, rebobino un poco. Entonces, tus viejos con ustedes cinco se tienen que fugar de Jujuy, año 78, más o menos.
sí, nos instalamos en Santiago del Estero. Sí, bueno, yo nazco después aquí, soy la única santiagueña también. Y bueno, también eso es algo paradigmático, ¿no? Que dentro de que no me ha atravesado a mí en particular en carne, o así, lo que se dice víctima directa, porque no he presenciado los momentos de allanamiento en mi casa y ni los momentos de detención. Que sí lo han atravesado mis hermanos y mis hermanas, que Eran todos chicos. Bueno, el más chico tenía 3 años y el más grande de 10. Y bueno, entraron encañonados, los encañonaron con sus armas y les dieron vuelta a la casa. Bueno, todas estas cuestiones que han atravesado y retomo esto que decía que no es este. Que esta singularidad de que yo soy la única nacida en Santiago del Estero, pero bueno, milito en Hijos y mis otros hermanos no han podido, todavía no pueden hablar abiertamente o expresarse tan libremente o fluidamente, no libremente, sino fluidamente con todo lo que han atravesado, este trauma que han vivido y que los ha impactado tremendamente, ¿no? Entonces, esto de para aquellos que dicen, no, no, ya ha pasado, ya está, olvídense, ¿no? Hay situaciones que, si bien nosotros como familia tampoco nunca hemos pedido y como todos los organismos nunca piden venganza ni nada, pero sí justicia, pero y sobre todo no olvidar, no olvidar porque no solamente por una cuestión particular o personal o familiar, sino para una sociedad más sana, ¿no? Estamos viviendo esto, lo de Milagros Salas y a nivel país también, ¿no? Hoy la justicia, que es el poder judicial, que se ven que estas decisiones, bueno, no nos atraviesan con otras dificultades que tenemos, porque está bien los sectores populares, hoy el tema de la comida y de la inflación y todo lo más, pero no sé, pedir por favor también esto de tener presente que sin un poder judicial que no sea corrupto directamente, ¿no? Que un poder judicial que trate por igual a todos y que no persiga y que no se ponga del lado de los poderes económicos, es totalmente necesario para sanar esta sociedad y para seguir sanando, ¿no? Porque 40 años de democracia, los resabios también están muy fuertes ahí y esto del poder residual siguen estando presentes en los poderes judicial, que son los más difíciles también de llevar a juicio y los menos juzgados.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Es muy interesante, digo, esto que contaste. Por un lado, cómo el trauma subsiste, o sea, esos chicos que vivieron algo que tal vez no entendían. El de 10 entendería un poco, el de 3 no entendía nada, pero a todos les quedó la marca de la violencia ejercida sobre ellos. Y como vos decís, yo no fui parte, y yo creo que sí, porque vos sos de esa familia. Digo, así como hay tipos que dicen, yo me hierve la sangre italiana y es cuarta generación acá y nunca conoció Italia, sin embargo, por familia se sabe italiano, o que por lo menos cierta parte del acervo cultural italiano son propios. Bueno, me parece que esto es exactamente lo mismo. Lo que le pasó a tu familia te pasó a vos. Y si bien vos no viviste ese momento, vos viviste con 4 hermanos mayores que vos, asustados por algo que les había pasado. Y vos, por no haberlo vivido, sos la voz de ellos. Digamos, sos la que puede hablar y supongo que sos consciente de esto, que vos sos hablando de héroes que son empujados a un lugar, vos de golpe estás en ese lugar, decís, yo sé todo esto y yo me siento en condiciones de afrontarlo y hablarlo. Y supongo que tus hermanos también lo saben y lo deben valorar y agradecer.
Es tal cual, ni que nos estuvieras viendo, es tal cual así, sí, realmente bueno esto, ¿no? Más allá de todo el dolor y todas estas cuestiones, también esto, el reconocimiento, el amor entre nosotros cada vez más fuerte en este sentido, y que no ha sido fácil y que mi experiencia también personal y particular que he ido atravesado también con los tiempos políticos, porque a partir del 2010, con mi historia personal, yo estaba casada en el 2010, me divorcio, empiezo a militar fuertemente en Hijos, decido, que ha sido también el calor de todas las políticas de memoria tanto como organismos y como familias también reconocemos, ¿no? Y nunca vamos a dejar reconocer a Néstor Kirchner por haberlo realizado y hecho realidad al reclamo que veníamos exigiendo. Y bueno, esto de los lugares que los pone, que los va llevando la vida, ¿no? Y bueno, no son casualidades tampoco, pero yo la hago con, también con mucho amor, y, pero con mucho respeto. Por eso siempre trato de plantear, ¿no? Estas cuestiones, distinciones que dentro de la familia no las hay, pero sí son necesarias nombrarlas también para poder ver todo el efecto también del trauma y que aún hoy subsiste y bueno, y sigue, ¿no? Porque muchos hablan también de la cuestión numérica y que no han sido 30.000 o que esto, o que cuántos son los que han, están en los juicios o en los libros de la CONADEP y todo lo demás. Y bueno, y hoy les estoy contando aquí también historia personal de que esos niños que hoy son adultos tampoco pueden, no voy a hablarlo tan abiertamente, y me imagino aún más la familia de los desaparecidos o desaparecidas, alguien que no tiene, y cómo habrá atravesado y cómo habrá tramitado ese dolor, y aún hoy sabemos también que seguimos encontrando algunos familiares que hoy recién pueden denunciar a su desaparecido o desaparecida.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Sí, sí, con ese tema, primero es un absurdo la discusión en sí, porque si fueron 9, 12, 15, 27 o 39, para el caso no es eso lo que estamos discutiendo, es como una violación, pero ¿cuántas veces te violó? No importa, una o cinco no hace, no es eso lo magnificable. Pero también es interesante en CONADEP, el informe de CONADEP, que son 9.000 y pico las personas que aparecen, no me acuerdo los números, pero creo que habla de 300 y pico centros clandestinos de detención, y al momento son 800 los que se conocen. Digo, la investigación sigue y queda en evidencia que en ese marco, con todo tan cerca, con todo este miedo que ya narramos previamente, el miedo a la denuncia, la cantidad de familias que no sabían, digo, porque habían perdido contacto con los familiares ya por el tema de la militancia o de la clandestinidad o del exilio o lo que fuera, que se dejaron de ver, pero no sabían qué había pasado con sus familiares, y entonces en ese momento no se hizo una denuncia de desaparición. La ficha cayó años después. O tal vez gracias al informe de CONADEP mucha gente empezó a asociar ideas y a darse cuenta de lo que había pasado. La historia es viva, o sea, la historia está viva, ayer es hoy, hoy es mañana, y esto es lo que da sentido a la lucha, a la memoria, y a seguir narrando estas historias una y otra vez, que también es una forma de exorcizar el dolor.
Sí. Tal cual. Es el mecanismo, ¿no? Y siempre transformando, y bueno, como dicen todos y todas, ¿no? Las madres nos han enseñado a cómo transformar el dolor en lucha, y creo que es algo que no solamente a los familiares y víctimas de la dictadura, sino a la sociedad toda, ¿no? Si hay algún legado que nos atraviesa como sociedad, y creo que algo que nos identifica también es eso, ¿no? La lucha, el levantarse, la capacidad de resiliencia que tenemos como sociedad, ¿no? Lo vamos viendo también con nuestros gobiernos, y cómo vamos a partir de la resistencia tratando de tener buenos y nuevos horizontes.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Cecilia.
Gracias a ustedes y gracias a tu audiencia por escuchar.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.